Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. En este episodio 42 vamos a continuar con algunos aspectos de la teoría democrática y de nuestras democracias, porque realmente nos importa mucho vivir en democracia. Y un aspecto que es casi de la vida cotidiana es la polarización. No nos damos cuenta hasta qué punto estamos polarizados en la vida cotidiana. Por ejemplo, yo he escuchado decir a muchas personas, a ese músico o a esa cantante, no la escucho porque es de determinada inclinación política. A ese artista no lo quiero porque habló a favor del gobierno. O a esa otra tampoco la quiero porque es opositora. O no me encuentro en una cena con tales o cuales amigos o amigas porque piensan distinto y son fanáticos de tal o cual partido político. Es decir, a nivel cotidiano, la polarización ya es un problema importante, es un problema serio. Y mucho más serio es si está a nivel de gobiernos, porque en realidad la polarización impide gobernar en gran medida. Entonces vamos a dedicarnos a analizar este problema porque es muy, muy importante y lo vemos en toda la vida cotidiana y mucho más en Argentina, porque en Argentina cualquier reunión, en cualquier nivel social, después de un rato terminan hablando de política. Somos sociedades muy politizadas. Y siempre esa conversación termina en una división fuerte, en un choque de argumentos en los cuales no se habla del argumento, simplemente ya se sabe que la otra persona está del otro lado, en el otro polo, y nunca vamos a llegar a un acuerdo. Y entonces, a medida que se aceleran las discusiones, se profundizan los desacuerdos y el desacuerdo está antes de la discusión. Entonces hay personas que nosotros sabemos que si le planteamos 10 temas diferentes, ya sabemos lo que van a responder sobre esos 10 temas porque su formación está de ese lado. Y al que está en el otro polo, si le preguntamos sobre 10 temas diferentes, ya sabemos también lo que va a responder porque su formación es la del otro polo. Entonces, el problema es que hay un paradigma, un condicionamiento, una idea previa en cada uno de nosotros que en realidad pone en cuestión si somos libres de pensar o no. En realidad estamos ya condicionados y no dispuestos a escuchar al otro. Estamos dispuestos a imponer nuestra idea al otro, pero no a escucharlo. Este es un fenómeno muy expandido en varios países actuales y es un tema importante. En primer lugar, hay que distinguir la polarización. La polarización sistémica, de la cual ya hemos hablado, es aquella en la cual la población está en contra del sistema. Esto es muy común ya porque hay un rechazo de muchas poblaciones respecto del sistema como tal, respecto de los políticos, de tales o cuales sectores. Entonces eso es muy grave y ya hemos hablado de la desconexión de las instituciones respecto de la sociedad. Después está la polarización dentro del sistema. Aquí es donde vemos distintas posiciones. Cuando hay distintas posiciones y debaten argumentos, eso es muy bueno, porque en realidad lo que necesitamos es debate, porque la democracia nace del intercambio de opiniones, requiere del debate, es el alimento de la democracia, es lo que permite que la democracia funcione, es lo que permite que sea innovadora. Si no hay debate, se paraliza, llegamos a una esclerosis, a un detenimiento. En cambio, cuando hay debate y hay distintas opiniones, eso es muy bueno. El conflicto dentro del sistema es bueno. Entonces, ¿de qué se trata la polarización que no es buena? Es la polarización que no trata al otro como alguien que opina diferente, sino como un enemigo. Esto ha nacido de la política en los últimos años. En realidad, casi toda la historia de la política hay ejemplos. Pero en los últimos años se ha acentuado en muchos países la idea de el enemigo. Crear enemigos permanentemente porque eso permite dividir a las sociedades. Esto ocurre porque no hay ideas o no se piensa o no se hacen propuestas atractivas para la población. Entonces lo que se hace es buscar un enemigo porque si no, solo una pequeña minoría votaría una idea que no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Se crean enemigos y de esa manera se logra dividir a las sociedades por mitades y siempre hay una mitad que está de un lado y otra mitad que está del otro y de esa manera se pueden ganar elecciones, pero no se puede gobernar tan fácilmente. Este es un problema importantísimo en varias democracias occidentales. Siempre me parece interesante recordar ejemplos claros. El sketch que hicieron Leloutier. Un gobierno que gana una elección quiere actualizar el himno y entonces le proponen, como ya lo hemos contado, esto le proponen a un autor que contratan actualizar el enemigo. No son ya los españoles, eso ya dice, ya somos amigos. Y entonces, ¿qué enemigo podemos buscar? Y entonces empiezan a discutir y con toda ironía dice, bueno, puede ser Noruega. Y el autor dice, pero si no tenemos conflictos con Noruega, bueno, podemos inventarlo, podemos hablar de conflicto de límites. Y es una gran ironía sobre esta idea de buscar conflictos. Y Marco Mustock dice, ya me hierve la sangre cuando escucho Noruega. Es una gran ironía que conviene cada tanto encontrarla y escucharla porque nos puede recordar en qué nivel estamos. ¿Cuántos enemigos nosotros vemos sin ninguna razón? Entonces el problema, además de la vida cotidiana, son las decisiones. Las decisiones en la democracia no deben expresar la voluntad de uno, sino que son el resultado de la deliberación de varios. Es decir, la democracia es deliberativa porque es muy importante que así lo sea, porque si no es deliberativa, es la decisión de uno y no el resultado de la deliberación de varios. Este es un tema importante, incluso en la literatura actual, siempre lo fue, pero volvió ahora a ser discutido y ver las maneras de frenar esto, ¿no? Hay muchos trabajos, por ejemplo, Angie Hobbs hizo un libro muy interesante, se llama Why Plato Matters Now, es decir, ¿por qué importa Platón ahora, en este año? ¿No? Es un libro del 2025. ¿Qué dice? ¿Por qué habla de Platón? Porque en realidad Platón inauguró el diálogo. El diálogo no para vencer al otro, sino para averiguar juntos la verdad. Esto es importantísimo, es una afirmación extraordinaria de la tesis de Platón. Nosotros dialogamos ¿para qué? Dialogamos para vencer al otro. En cualquier reunión queremos vencerlo, queremos derrotarlo, queremos demostrar que es un enemigo y que no tiene razón y que se tiene que ir. Pero Platón, y sobre todo toda la historia que se ha hecho después en la teoría de la argumentación, con los diálogos socráticos, es el diálogo como para averiguar juntos una verdad. Son interrogaciones, no son afirmaciones. En este sentido, hay otro libro también muy importante, que yo lo he citado reiteradamente, de Richard Sennett, que es sociólogo también en Inglaterra, que se llama Together, Juntos. Habla de la cooperación compleja en el siglo XXI. Es decir, ¿qué dice? Que en realidad siempre para hacer cosas importantes necesitamos de otros. Hay muchas decisiones y muchas actividades y muchas cosas que podemos hacer solos. Pero cuando se trata de algo un poco más importante en el sentido del impacto económico, social o lo que fuere, necesitamos de otros y de otros que no conocemos. Entonces, esta cooperación que él llama compleja implica que tengamos que recurrir a personas que no conocemos. Y entonces, ahí sí que él dice, no podemos utilizar los mecanismos tradicionales de la dialéctica. ¿Qué quiere decir con esto? En la dialéctica uno afirma, yo tengo esta razón, el otro la niega, tesis, antítesis, y empieza un circuito. En algunas veces se llega a una síntesis, pero mayoritariamente en nuestras sociedades, cuando hay polarización, la dialéctica lleva a un enfrentamiento sin solución. Lo que él propone es la dialógica. La dialógica no afirma, se concentra en escuchar, en hacer preguntas. Preguntas que abran a un diálogo igualitario. Es un poco lo de Platón, ¿no? Preguntar, interrogar, escuchar. Esto no es solo en la sociología, ¿eh? No es solo una tesis de Sennett o de Angie Hobbs. También esto nació en realidad en la lingüística, ¿eh? Bakhtin, Mikhail Bakhtin, ruso, en 1989, escribió un libro que tuvo mucho impacto, La imaginación dialógica, 4 ensayos, que en realidad inauguró el tema de la dialógica, ¿no? Pero más allá de la complejidad de esto, que cuando uno se pone a estudiarlo es muy complejo, también lo puede expresar de manera simple, ¿eh? Se trata de escuchar al otro, de conversar para averiguar juntos la verdad y no para vencerlo. Esto trasladado a las decisiones políticas y de gobernabilidad, significa que no es claro que el consenso implique que todos pensemos igual. Cuando nosotros creemos que el consenso implica que todos pensemos igual, es cuando queremos vencer al otro para que piense como nosotros y si no echarlo a que viva en otro lugar. El consenso es el resultado final del encuentro de opiniones divergentes que interactúan. Por eso se llama consenso entrecruzado. Aquí nuevamente hay que recordar a John Rawls, que escribió varios libros, su teoría política, la teoría de la justicia, y también hay un libro más pequeño, pero más claro en este punto, se llama Justice as Fairness, el Restatement, de 2001, que habla de esto, el consenso entrecruzado. Las instituciones entonces, más allá de la voluntad individual, que uno puede ser más o menos abierto a escuchar a otro, lo que importa en materia de gobiernos es nuevamente hablar de las reformas institucionales. Las instituciones pueden promover el roce entre visiones diferentes o pueden promover la polarización. Actualmente promueven la polarización, claramente. No solo las instituciones, sino también la tecnología. Las instituciones polarizan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un trabajo que publicó Ackerman, que es un teórico importante en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, que él habla de la decadencia de la democracia americana. El libro se llama Bruce Ackerman, es The Decline and Fall of the American Republic, año 2013. Es grave el título, dice la declinación y caída de la República en América. ¿Por qué? Y porque las elecciones primarias llevan a exponer posiciones extremas para ganar los adeptos del propio partido y luego en las generales a moderarlas, pero en realidad no las moderan. Entonces estas elecciones primarias, dice, polarizan cada vez más y es lo que está ocurriendo, ¿no? Realmente. Entonces es claro que las instituciones pueden hacer que uno se vea obligado o incentivado a ser cada vez más fanáticos para recuperar el voto de los que realmente están en su sector. Pero después volver al medio para atraer al resto no se suele hacer. Y entonces ocurre que los gobiernos llegan ganando con minorías. Realmente el apoyo real son de las minorías. Porque el resto en un sistema de primarias, o si no en un sistema también que tenga balotaje, al final el balotaje es más representativo, pero el nacimiento de la representación siempre es muy pequeña, es una base muy pequeña, justamente por eso. ¿Cuál es lo opuesto? Por ejemplo, nosotros en la Corte Suprema tuvimos muchas audiencias públicas con temas difíciles y hay personas que vienen a hablar en defensa de una posición o de la otra, lo llamamos amigos del tribunal. Cuando son temas muy importantes y muy divisivos, una de las posibilidades es que hablen todos los amigos del tribunal de un sector y después hablen todos los amigos del tribunal de otro sector. Lo que hace esto es que habla uno de la posición A y luego habla uno de la posición A y luego habla otro de la posición A. Al hablar el tercero, el cuarto, el quinto, van elevando cada vez más el nivel de fanatismo y de encierro. Lo que hemos hecho en alguna de esas audiencias es mezclar, entrecruzar las posiciones, como lo enseña Rawls. Entonces habla uno de la posición A, uno de la posición B. Uno de la posición A y uno de la posición B. Al entrecruzarse los dos o tres primeros, cuando habla el cuarto, el quinto, ya empieza a bajar el nivel de confrontación, porque no quieren repetir lo mismo, porque ya se dijeron lo que había que decir, y empieza a bajar, y fue muy productivo esto. Este es un modelo, ¿no?, de entrecruzamiento. Si las instituciones promueven el entrecruzamiento de posiciones diferentes, sin duda alguna va a bajar el nivel de polarización. Lo mismo ocurre con la tecnología. Hay mucha discusión hoy porque la tecnología polariza, sin duda alguna, ¿eh? Todo esto ya se sabe, lo hemos dicho en varios episodios. La tecnología conduce a los extremos, ¿eh? Nosotros siempre vamos a buscar lo que nos tranquiliza y lo que nos tranquiliza es la información y las ideas que ya tenemos. Entonces buscamos confirmarlas. Por eso es que vemos siempre los mismos canales de televisión, las mismas películas, las mismas páginas web, los mismos amigos de Facebook y amigas de Facebook. Es decir, todo es una campana dentro de la cual nos movemos y que suena con una música que ya escuchamos y que nos tranquiliza y que nos gusta. Escuchar la otra campana nos perturba, nos intranquiliza y como los algoritmos están diseñados para que nosotros vayamos a los sitios y a ver esos sitios más extremos, porque son los que más atraen, entonces es un ciclo que se autoalimenta hacia los extremos cada vez más. Entonces hay mucha discusión sobre también no solo el impacto de las instituciones, sino de la tecnología en la polarización. Por eso es que es necesario trabajar sobre los lugares de encuentro. Cuando una persona se encuentra con otra una vez, puede chocar, puede pelearse. A la segunda vez, y bueno, choca algo menos. A la tercera vez ya entiende que el roce así no es tan necesario pelearse. Y a la cuarta vez es como la insistencia de las olas del mar, ¿no? Van desgastando hasta las piedras más duras. Esto también está estudiado, yo lo digo de manera simple, pero hay muchos trabajos de complejidad. Por ejemplo, la teoría de los juegos, que es una teoría casi matemática, que se ha desarrollado mucho y yo la he utilizado bastante, hablan de los juegos repetitivos, es decir, los juegos, no el juego tradicional, sino es una teoría sobre la conducta humana. Entonces, la conducta humana es cuando alguien entra a relacionarse con otro, cuando es repetitivo, disminuye la intensidad. Entonces, las instituciones deben enfocarse en el entrecruzamiento de posiciones diferentes y que sea de manera repetitiva. Cuando nosotros vemos que hay un congreso de personas que piensan de una manera y los que piensan diferente se reúnen en otro congreso, o hacen una reunión religiosa de un lado y otra en una reunión religiosa en otro lado, o hacen una reunión política en un lado y otra en otro lado, van por caminos paralelos que nunca se juntan, nunca. Entonces, el entrecruzamiento es muy importante porque si van por caminos diferentes se alejan y si se encuentran los caminos disminuye la intensidad. Es algo muy sencillo, pero muy importante en todos los ámbitos. Por ejemplo, el Papa Francisco promovió, cuando estaba en Argentina, el diálogo interreligioso. Es una buena idea y que tuvo muchos frutos. Argentina es un país en el cual la polarización religiosa y racial no existe, porque justamente hubo un modelo de intercambio, de entrecruzamiento. En cambio, hay otros países donde hay guetos, aislamientos, y entonces hay divisiones religiosas muy fuertes. Este es un buen modelo que puede ayudarnos a entender por qué es importante el entrecruzamiento. En la India, por ejemplo, Amartya Sen escribió un libro, fue un gran economista, en el año 2007, India contemporánea entre la modernidad y la tradición. Y él aborda el tema de cómo se ha trabajado en la India, porque en la India hay una multiplicidad de culturas y de interpretaciones muy distintas. Y lo que él trabaja y explica en alguna manera, cómo se logró en una democracia, porque es impresionante la India en este sentido, es la democracia más grande del mundo. Son 1.000 millones de muchas personas, mucha gente con ideas muy diferentes y pueden dialogar. A veces hay tensiones muy fuertes, pero se ha logrado un sistema en el cual pueden dialogar y pueden discutir y pueden convivir visiones diferentes. Este es un gran desafío importante de las democracias actuales. Tenemos que diseñar las instituciones para fortalecer el encuentro de posiciones diferentes de manera permanente. Nuevamente termino con Borges, que en los diálogos que tuvo con Osvaldo Ferrari, él dice que unos 500 años antes de la era cristiana se dio en la Magna Grecia la mejor cosa que registra la historia universal, el descubrimiento del diálogo. Es interesante, ¿no? Dice, la fe, la certidumbre, los dogmas, los anatemas, las plegarias, las prohibiciones, las órdenes, los tabúes, las tiranías, las guerras y las glorias abrumaban el orbe. Algunos griegos contrajeron, nunca sabremos cómo, la singular costumbre de conversar. Dudaron, persuadieron, disintieron, cambiaron de opinión, aplazaron. ¿Acaso los ayudó su mitología, que era como el Shinto, un conjunto de fábulas imprecisas y de cosmogonías variables? Esas dispersas conjeturas fueron la primera raíz de lo que llamamos hoy, no sin pompa, la metafísica. Sin esos pocos griegos conversadores, la cultura occidental sería inconcebible. Remoto en el espacio y en el tiempo, este volumen es un eco apagado de esas charlas antiguas. Es importante, ¿no? No solo en la sociología, no solo en la lingüística, no solo en la teoría política, sino también en la literatura aparece el diálogo. Es muy importante que repensemos nuestras instituciones para realmente trabajar sobre el consenso. No es una mera declaración. Si no hay reformas institucionales, seguiremos divididos y seguiremos en sociedades en las cuales la democracia difícilmente funcione bien porque hay demasiada polarización. Las democracias que funcionan bien son aquellas en las cuales hay consenso que no es el resultado de la decisión de uno, sino de la conversación de varios.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.